Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
Hola.
David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches, Pepe, la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ya está en su laboratorio el maestro Whopper. ¡Hola, Whopper! Ya está en Donosti Monamur, David Miner. Todo preparado, todo dispuesto. Comienza la radio de alta madrugada. Bueno, ¿con quién vamos a charlar hoy? Por aquello de que celebramos ayer el Día de la Mujer. Tenía que venir una señora al programa. Bueno, señora, señorita. Hacía tiempo que no venían mujeres a la noche del Grupo Risa, pero ¿qué es esto? ¿Quién será? Solo hay un modo de saberlo, ¿eh? Que comience a rodar. Venga, vamos allá. Bueno, pues esta noche vamos a contaros que por primera vez en la historia ya longeva de este programa, ¿eh? Son 10 años, por primera vez en nuestra, insisto, historia legendaria, ha venido a visitarnos a este estudio de radio, ha tenido la gentileza de venir a vernos, en exclusiva, la ciudadana Mercedes Trujillo Calle Alta. Alguno de vosotros dice, pues me parece fenomenal. Bueno, no desesperéis, vamos a ir dando pistas, poco a poco. Doña Mercedes, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenida a este programa Underground de la cadena COPE.
Un placer. Estoy encantada de estar aquí con ustedes.
Como habéis comprobado, la delata su marcado acento gallego. Bueno, gallego de la Bahía de Cádiz.
Exactamente, ¿no? De la Tacita de Plata, justamente.
Concretamente. Y carnavalera por los cuatro costados.
Hombre, eso como el 100% de los gaditanos. Para nosotros el carnaval es como una religión. Así que carnavalera de pura cepa.
Hombre, hay que decir que el padre Mercedes fue un histórico, una autoridad de entre todos los comparsistas, que fue Pedro Trujillo, el catalán chico.
Sí.
¿Usted sabe el himno del Cádiz, el de Manolito Santander?
Hombre, ¿quién no se lo sabe en Cádiz? Claro. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Pero vamos, que no voy a cantarlo entero aquí, ¿eh? Que son las 2 de la mañana, que me pilla ahí ya con la voz regular. hombre,
por favor. Bueno, como habéis comprobado, conociendo las raíces, que ya vamos dando pistas, alguna cancioncica que otra ya habrás cantado. Creo que habrá grabado algún disco, bueno, algún disco, 2, algún disco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, vamos, si es que os tiene que sonar, hombre, dale, Whopper, ahí. Mercedes Trujillo, Calle Alta, conocida en los ambientes como Merche, buena madrugada.
¡Buena madrugada!
¡Ay,
¡Pero qué fuerza!
Oh, ¡sí, señor! ¡Qué fuerza! ¡Qué vigor!
¡Abre puertas! ¡Busca una salida!
Oye, Whopper, qué jóvenes éramos. Esto era, esta canción era de cuando pinchábamos nosotros.
Sí, más o menos.
Hacíamos
sí,
bolos. Y esta también. Sí, los que estamos ya talluditos, estas canciones pertenecen a nuestro pasado reciente. Así que la pregunta es obvia, Merche, ¿cuántos perrillos tienes ya?
Mira, ya tengo 10 discos, ya son 23 años. ¿Mm? Es verdad que la música tiene ese poder de que escuchas una canción de hace unos añitos y te transporta, no sé si os pasa a vosotros.
Totalmente.
Te transporta a un momento ahí determinado, ya sea con tus amigos, con tu familia, con un amor. Y todas estas canciones, Si te marchas, Cali Arena, bueno, todas las que habéis puesto, pues es verdad que forman parte de mi historia y de la historia de mucha gente, porque al final son canciones que conoce todo el mundo y yo lo disfruto mucho, sobre todo en los conciertos, que no las canto yo sola, las canto yo y el público entero. Son conciertos muy, muy emotivos y muy bonitos, la verdad.
Y al final estás celebrando tus 20 años en los escenarios, 20 años de rebosante juventud, pero te apuntas a lo de Gardel, ¿no? 20 años no es nada.
Hombre, claro. A ver, cuando eres joven, cuando tienes 20 años, 22, 23, y te dicen eso de que la edad es una cosa mental, ¿no? Como que no le haces caso, como que no lo entiendes muy bien. Pero es verdad que cuando ya llevas unos añitos cumplidos, dices, o por lo menos en mi caso, yo me siento igual, con la misma energía, la misma ilusión, mis mismas tonterías de chorradas que muchas veces mi hija, que tiene 14 años, es más madura que yo porque yo soy, me gusta hacer más payasadas y más tonterías. Es verdad, lógicamente, que ya vas notando que algunas veces te duele la espalda, la rodilla, pero independientemente de esa parte física, mentalmente yo sigo con la misma ilusión y la misma gana de vivir que cuando tenía 20 años. Y ya tengo 50.
Tu hija Ambika, se llama así, ¿no?
Mi niña Ambika, sí, Ambika, maravillosa.
Ambika, porque es adoptada, es india. Sí. ¿Que tiene algún significado, Ambika? Porque esto de San Fernando no es.
Ambika es el nombre, un nombre indio que significa, pues eso, una diosa fuerte, guerrera y luchadora como lo es ella. Y me apetecía muchísimo que mantuviese su nombre. Mi madre decía, ponle Merche Ambika. Y yo, porque a mí me dicen Merche desde pequeña, a mí nunca me han dicho Mercedes. Mi madre siempre me ha llamado Merche y toda mi familia, mis amigos, siempre he sido Merche. Entonces mi madre decía que le pusiese Merche Ambika y ya le rompiera la vida ya total a mi hija desde chiquitita. Y yo evidentemente pues le dije que no, que evidentemente lleva mis apellidos, soy mamá soltera. Pero le conservé su nombre porque creo que es precioso y también para que tuviera ella ahí algo, esa conexión con la India, que al final es donde nació, pero ella es madrileña, que es donde se ha criado, que yo vivo aquí en Madrid desde hace 23 años ya.
Bueno, vamos a ver, hemos venido aquí para vender el pollino, estamos en el Tour Deluxe de la Abre tu Mente, que según nuestras informaciones nos ha ido muy bien el pasado día 22 en el Eslava.
Sí, fue increíble. Es que mira, por más años que pasen, llevo más de 1.400 conciertos hechos que se dicen pronto, ¿eh? O sea, imagínate.
¿En qué lugares?
Pues, en todo el mundo entero.
Venga, empezamos por el primero.
Empezamos por el primer concierto.
Si quieres repasamos uno a uno. No, la verdad es que es muy bonito. Parece mentira, pero todavía me emociono muchísimo con el cariño de la gente, con los aplausos y bueno, y esa energía tan bonita que se respira en los conciertos. Se llenó, estaba hasta la bandera y mis merchitos de mi alma lo dieron todo y fue una noche espectacular y la verdad es que lo agradezco con todo mi corazón. Aparte es un espectáculo muy especial para mí. Recordamos todas esas canciones, como antes decíamos, que te transportan a momentos, pues bueno, de tu adolescencia, de tu infancia o de tu juventud, depende de la edad que tengas, pero es verdad que hay gente de todas las edades. Yo al final del concierto siempre hacemos como un concurso y mi equipo escoge a tres personas que se hayan hecho la foto más divertida en el fotocall que siempre ponemos en la entrada y suben arriba al escenario conmigo a cantar Abre tu Mente y ya terminamos así el show, ¿no? Y la verdad es que te encuentras a gente de... Había una chiquilla de 18 años, había otro que tenía 22, después una mujer de 50, en fin, te encuentras a gente de muchas edades diferentes y es maravilloso que las canciones provoquen eso y que, por ejemplo, Abre tu mente, que es una canción que tiene ya pues 21 años o 22 años, que se la sepa una niña de 18, es maravilloso, ¿no?
Bueno, hay que aclarar, supongo que todo el mundo lo entenderá, los Merchitos son los fans, el club de fans sí. tuyos son los Merchitos. Ellos mismos se pusieron el nombre, ¿no?
Claro, es que ahora serían Merchers o Merchelliers o no sé cómo
Merchators.
Serían. Merchators. O Merchators, no sé cómo serían ahora, pero ellos se pusieron los Merchitos y acordaros del anuncio, la gente de nuestra generación, el anuncio de los conguitos, ¿acordáis?
Somos los conguitos.
Eso es. Eso lo cantaban siempre, había dentro de los Merchitos hay una selección que son los Pieles Rojas, que van siempre con camisetas rojas, que esos son los Ultras.
Que la presidenta es la misma, ¿no?
La presidenta es la misma desde que empecé, fíjate. Bueno, justo desde que empecé, no, al añito por ahí, llegó ella, que tendría 15, 16 años, que recuerdo que la primera vez que la vi se quedó a dormir en la calle, bueno, lo típico que te esperan en el hotel después de hacer alguna televisión o lo que fuere, y cuando bajé por la mañana me la vi que estaba ahí y digo, ¿tú qué has dormido aquí? Y había dormido en la calle y tenía 16 añitos. Y desde entonces hasta hoy, que está casada, tiene tres niñas, y la verdad es que es muy bonito. Yo lo vivo muy intensamente. Son como pues otra familia más. Y los ves crecer y empiezan a lo mejor, pues eso, con 14, 15 años y ya están casados, tienen sus carreras. Me encanta cuando se sacan el carnet de conducir. Sí. En fin, es muy bonito y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y es lo más precioso que me ha dado esta bendita profesión.
Bueno, mencionabas tus 1.400 conciertos, el último, el del pasado día 22.
Sí.
Pero esto es algo que os preguntamos a muchos. De tu primer concierto sí que te tienes que acordar.
Mira, si te soy honesta, no.
Perfecto.
No,
mira, y te explico el porqué, pero tiene una explicación. A ver, yo era secretaria de dirección. Estudié magisterio musical y estudié muchos años en el conservatorio porque yo siempre quise ser cantante y cantautora, ¿no? Que es a lo que me dedico. Pero yo sabía que esto era un sueño o más que un sueño, incluso una utopía. Era muy difícil. En mi familia no había nadie que se dedicase a esto. En Cádiz yo no conocía a nadie. Entonces era algo que, bueno, era mi sueño. Yo hacía mis canciones, yo las grababa en el cuarto de baño, que había una reverb, un montón de chulas.
Ahí suena muy bien todo.
Exactamente. Oh. Pero yo me busqué la vida por otro lado y ejercí como maestra y trabajé 4 años como secretaria de dirección. Y me quitaba la espinita con la orquesta. Primero con un dúo que hice cantando canciones de los demás. Yo he casado a medio Cádiz. Claro, o sea, entonces.
Bueno, banquete, bautizo, comuniones, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahí me pegué 4 o 5 años haciendo eso. Entonces, si te soy sincera, recuerdo la primera vez que canté, pero con el dúo, que fue cuando yo empecé a cantar, la primera vez que canté delante de la gente, aparte de en el colegio. Recuerdo esa primera vez perfectamente, pero si te soy sincera, no recuerdo la primera vez como Merche cantautora con mi primer disco. Sí recuerdo esa primera gira en general, pero ya había dado conciertos cuando yo vine aquí a Madrid a presentar la gira de mi primer disco. Pero ya te digo, son tantísimos conciertos, tantísimas experiencias, tantísimos escenarios, me ha pasado de todo. Todos los imprevistos que pueden pasar siempre, las cosas del directo que se dice mucho, a mí me ha pasado de todo. Tanto bueno, por supuesto, como momentos de eso, de que se te va la luz en un recinto y ni siquiera tienes micro para poder disculparte y tengo que hacerlo a grito. En fin, han sido unos años maravillosos, muchísimos conciertos. Afortunadamente siempre he sido muy rica, diremos, entre comillas, en conciertos, en actuaciones, y siempre han estado ahí mis Merchitos dándome la mano. Así que me siento muy afortunada.
Ahora viene la pregunta chorra que le hacemos a todos los artistas. ¿Tú de cuántas canciones eres autora?
¿Calculas? ¿De todas?
Sí, pero el número, ¿cuántas son?
Ay, yo qué sé, bueno, imagínate, el público conoce las que edito, las que salen en los discos y las que salen a la luz, pero en el cajón tengo 4.550 más que las hago, me desahogo, algunas salen a la luz y otras las dejo ahí, o bien para mí o bien para nadie, pero canciones tengo muchísimas, sí.
No, si la chorrada, si en los conciertos se te olvidan las letras.
Claro.
¿Y tienes la hoja o cómo lo haces tú?
No.
O cuando se te olvida, porque... coges el micro y dices al público, vosotros.
Vosotros.
No, yo no suelo decir vosotros. No, yo sabes lo que hago. Mira, yo me niego a llevar prompter, que hay muchos artistas que utilizan el prompter y que es muy lícito, como es normal, pero yo me niego a usarlo porque si no ya me voy a acostumbrar y el día en que no pueda llevarlo, que en fin, no quiero estar cantando y leyendo. Quiero dar rienda suelta a mi corazón, la verdad, y a las emociones. Pero sí que es verdad que a veces se te va alguna que otra frase, y ya no de las canciones nuevas, sino de canciones que las he cantado 5 millones de veces, pero tienes un lapsus, se te va la pinza y se te va la letra. ¿Sabes lo que yo hago? Los merchitos, estos ultras que os digo que vienen a todos lados, suelen estar siempre los primeros, que se llevan esperando horas y horas. Entonces ellos me conocen ya perfectamente. Entonces yo los miro, les pongo la carita y ellos son los que me cantan. Vocalizan así muy fuerte, muy grande la boca. Y entonces digo yo, ay, vale, cállate, que vive el momento, la frase que venía ahora. Y todo esto en décimas de segundo. Me conocen muy bien y ellos son mi prompter, mis merchitos.
Qué grande, por favor.
Pero sí que se me va, ¿eh? Se van las letras, claro que sí.
Tienes entonces ya un código no escrito.
Exacto.
Con los merchitos, que son tu tabla de salvación, son tu Titanic, ¿no?
Es la tabla, pero ahí cabemos todos, 23 cabemos, 25.
Sí, porque en el Titanic... solo salva ella.
Eso es muy mal. Sí, lo tendríamos. Eso es un programa entero. O sea, yo salí de... cuando vi la película en su momento, hace unos cuantos años ya, porque esto tiene ya cuántos años, veintitantos, 30.
38 es el Titanic.
30, yo creo que es de los...
30, ¿verdad?
Sí.
Pues yo recuerdo salir del cine y tener los ojos hinchados de la pechada de llorar que yo me pegué. Y nunca le he perdonado yo a esa actriz... que no salvara a Leonardo DiCaprio. Échate a un lado, hija mía, y déjale un sitito.
Sí, señor.
Chiquilla, ¿eso cómo va a ser si se veía perfectamente que ahí cabían por lo menos 5 o 6 personas? ¿Cómo me lo vas a dejar tú ahí congelarse? Dos seguro, dos personas seguro. 5 o 6, a lo mejor, como soy andaluza, soy muy exagerada. Pero dos seguro.
Y turnándose,
y yo me llevé ese disgusto.
Falta.
Hombre, lo que pasa es que, claro, le entraría un poquito de agua por el culillo y ella no querría que se le congelara. Claro, pero ahí había sitio para todo el mundo, hombre. Bueno, para todo el mundo.
Cabía
para todos, ¿no?
La Junta de Accionistas del Banco Santander.
Para Leonardo sí había sitio.
Hay que reconocerlo.
Entonces no se lo voy a perdonar nunca, eso se me ha quedado a mí en mi corazón. Y bueno... ¿Por qué estamos hablando de esto?
Pues porque tus merchitos son tu tabla de salvación. Si es que todo,
claro, pero ahí cabemos todos. Ahí nos apretujamos y seamos lo que seamos, ahí se hace sitio a todo el mundo.
Estábamos en lo de tu gira, en el Tour Deluxe del Abre tu Mente, que
ahora
lleva consigo esta canción nueva que se llama
Hoy me
tengo
he jugado fe. Quererme y decidí que tú no. Ahora sé que tú no tienes ni vergüenza ni perdón. Y yo creí conocerte, pero vino lo peor. Y hoy se conoce a la gente. Solo piensas en ti. Yo no lo vi venir. Mira que te admiraba. Por ti lo sentí todo y ahora nada, nada. Yo tengo fe.
Así que se confirma en todos sus extremos que sigues teniendo fe.
Sigo teniendo fe, fíjate. Ahora sí que me voy a poner seria, porque yo tengo esos dos lados, como buena Géminis que soy. Me gustan mucho las canciones, bueno, pues para divertirte, para desinhibirte, para bailarla en una discoteca, tomándote una copita con un amigo. Y también me gustan las canciones que tienen mensajes y bueno, o bien que hablen de amor, de desamor o de causas sociales que a mí me tocan el corazón. En este caso... tenía la necesidad de gritar que sigo teniendo esperanza en ese amor en mayúscula. Ya no solo hablo del amor en pareja, sino de la amistad, del amor a tus hijos, a la familia,
sí,
al
toda la extensión de
enfrente.
De la palabra.
Exactamente, al de enfrente. Yo creo que estamos en un momento ahora como de mucho individualismo. Vamos a lo nuestro, todo vamos rápido, no te fijas en el de al lado, se cae, pasa por al lado y te da igual, no sé, ¿no habéis visto por las redes muchos vídeos de esto en las escaleras mecánicas y a lo mejor hay una persona que no puede bajar, ya sea porque es mayor o porque tiene muletas o lo que sea, y nadie ayuda? ¿Nadie de verdad es capaz de decirle, te he hecho un cable, bajamos? Eso, extrapolándolo al resto de las situaciones cotidianas de la vida, pues a veces dices tú, Dios mío de mi alma, voy a pensar que todo el mundo es malo hasta que me demuestre lo contrario. Y no quiero convertirme en esa persona desconfiada. Quiero seguir creyendo en el ser humano, quiero seguir creyendo en el corazón de la gente, quiero seguir creyendo en la empatía, en la tolerancia, en el amor. Y yo sigo creyendo en el amor. Aunque me dé de hostia cada dos por tres, pero sigo creyendo en el ser humano, sigo creyendo en las personas de verdad y en que nos ayudemos los unos a los otros y sobre todo que ayudemos al débil y no te quedes impasible, ¿no? Ese es el leitmotiv de esta gira. Se llama Abre tu mente ahora. Abre tu mente era una canción que habla de la violencia machista. Por desgracia, hay que seguir gritando esto veintitantos años después, porque por desgracia siguen muriendo muchísimas mujeres todos los años a manos de sus parejas, ¿no? Pero ya no las mujeres, sino ya extiendo el mensaje, por supuesto, también a los hombres, a todas las personas que por su sexualidad, por sus creencias, por su estética o por su manera de vivir directamente, por ser diferente, pues ahora, pues por desgracia, hay muchos tipos de violencia, ya sean físicas o psicológicas, ¿no? Y es una lucha continua y es como una manera de decir, vamos a abrir nuestra mente ahora, ya. Y es el leitmotiv de todo lo que es el concierto.
El concierto, señoras y señores, vamos a seguir vendiendo el muñeco, porque paso a venir a hablar del Titanic. Atención, programa de festejos, distinguido público, porque tenemos concierto en Cádiz, vas a jugar en casa. Tenemos concierto en Zaragoza, vas a jugar en la mía, porque yo soy de allí.
¡Vivan los zaragozanos!
Zaragoza, Teatro Las Esquinas, el 16 de mayo, ¿eh?
Perfecto. Sí, exactamente, exactamente.
¿En Cádiz dónde es?
En Cádiz, en el Palacio de Congreso, que la verdad es que ya quedan las últimas entradas y bueno, es mi tierra y como tú bien dices, juego en casa y siempre son noches muy especiales. Y estaremos también en Vigo, en Santurci.
Eso
en fin.
Te iba a decir, que teníamos conciertos en Santurci, ahí en Vizcaya.
Sí.
Y en Vigo, al ser. Esta es una pregunta muy, muy, muy interesante que te vamos a hacer, que nos ha costado mucho elaborarla. En Vigo, ahí en Galicia, en Vigo, al ser un concierto, ¿es en Vigo y en directo?
¡Qué cosa más mala! Antes hablábamos de carnaval. Escucha algunos cumplecillos de carnaval para pa poder coger un poquito de arte, porque eso ha estado regular, ¿eh?
Bueno, ya, he escuchado mucho. Oye, entonces, digamos que tú de chiquitilla, insisto, teniendo en cuenta tus orígenes, ¿tú qué aprendiste, a cantar o a hablar?
Mi madre dice que a cantar. Y es verdad que ella siempre lo ha dicho. ¿Tú te acuerdas de... ¿Os acordáis de Fernando Esteso que cantaba aquello de los ramos una pechugona?
Sí, sí.
Sí. Pues eso, por lo visto, fue lo que primero que yo canté. Eso y Marisol y Joselito. Y mi madre siempre decía que...
Yo te recomiendo, yo te recomiendo, Merche, que en Santurci abras con esta. Sí.
Lo peto, ¿eh? No, la verdad es que yo recuerdo mucho, sobre todo, esta es la primera que mi madre siempre dice que yo cantaba, pero yo recuerdo pasarme las horas y las horas viendo las películas de Marisol y de Joselito y cantando las canciones de los dos, sobre todo Marisol, lo más grande.
La vida es una tómbola.
¡Oh! ¡Ton, ton, tómbola!
La vida es una tómbola.
¡Me la sé toda!
¡Tómbola de luz y de color! ¡De luz y de color!
Ton, ton, tómbola.
Marisol y Joselito y vamos, y 12 cascabeles lleva mi caballo.
Hombre, claro, ya te digo, me pasaba horas y horas y horas todos los días escuchándolo. Después ya llegó María Carey a mi vida, Whitney Houston en mi adolescencia, Luis Miguel, Sting, Ella Fitzgerald, cosas muy dispares, Michael Jackson.
No, no, sí, en fin, hemos pasado de Fernando Esteso a Ella Fitzgerald.
Claro, claro, claro. Con Fernando tenía 2 años. con la ELA ya tenía los 14 o 15 que ya yo pude investigar la y ya ELA. Yo podía la hacer. Ficha. Claro, ELA Fitzgerald es lo más de lo más vocalmente, yo creo que de la artista que más he aprendido es de ella. Eso no es normal, eso es como si fuese pues hoy en día una máquina. Y mira que nuestro instrumento vocal es analógico, pero para mí que ella tenía ahí puesto directamente el autotune insertado, era maravillosa. Billie Holiday, que eran las, diremos, las rivales. Billie empezó un pelín antes. Billie Holiday me vuelve loca también, sobre todo por su personalidad. Y ya, por supuesto, llegó Amy Winehouse, que estoy sigo enfadada con ella porque nos dejó muy pronto, pero era lo más parecido a Billie Holiday, por ejemplo, que yo he escuchado, ¿no? Pero Sting, para mí Sting, aunque parezca mentira y de poli, eso, bueno, lo llevaré en mi corazón. Y la paquera, me quedo con Sting, Camarón y la paquera.
Ahí está, el tridente mágico. ¿Eh? Exactamente, el G3. Decía lo de exceso porque yo creo que en Zaragoza te vamos a tratar muy bien porque, sí. ¿Tú actuaste en el Bernabéu en una final de Copa con quién era? ¿Con Soraya en 2006?
Sí, con Soraya y con otros artistas. Creo que éramos unos cuantos, ¿eh? Que no nos dejaron entrar en el Bernabéu. O sea, tuvimos que cruzar medio campo descalza para que no se clavaran los tacones. Sí, que es verdad.
Sí, lo que pasa es que era una final que se celebraba el Bernabéu, pero la jugaban el Español y el Zaragoza. Y perdimos 4-1. Pero a pesar de que palmamos, pues te recordamos con cariño en esa...
¿Qué dice? Sí. ¿Perdiste? Sí. Y yo, si te soy sincera, yo actué y me fui para mi casa porque yo no soy muy futbolera.
De las mías.
A mí me dieron mi camiseta del Real Madrid con mi merche detrás. La tengo ahí de recuerdo. Pero yo es verdad que no me quedé a ver el fútbol. Yo si veo algo, pues... A ver, tiene que ser un partido de estos de la selección española o algo del Cádiz, que yo sí que soy cadista, como es normal, pero no soy muy futbolera. Entonces yo actué y me fui para mi casa, que al día siguiente tenía de nuevo trabajo y seguramente tendría algún concierto o algo. Y sé que no estuve apenas ni con mis compañeros, que siempre nos quedamos después un ratillo ahí compartiendo, pero ni eso. Así que mira, por mi parte lo siento en el alma por el Salvador.
No pasa nada, ya prescrito.
Han
pasado 19
han pasado
años,
unos años,
2006,
¿sí?
25.
Sí, puede ser perfectamente, sí.
Exacto, todos eran otros tiempos, ¿qué le vamos a hacer? Tú que ya cantabas antes de hablar, tu primera guitarrita, ¿te acuerdas o no?
Sí, claro, todavía la tengo por ahí en casa, reventada, destrozadita. Sí, date cuenta que pues eso, a mí me gustaba muchísimo la música y yo me quise formar por si acaso algún día pasaba el tren, cogerlo y que me pillase, pues eso, preparada, ¿no? Entonces yo, pues estudié en el conservatorio, pues solfeo, guitarra, y después estudié magisterio por educación musical.
Sí, señor, así se hace.
Y me formé por si acaso pasaba el tren. Después, ya te digo, trabajé como secretaria de dirección unos años, y pasó el tren y me subí y aquí estoy todavía.
Pero pasa el tren porque tú estudiabas secretaria de dirección. ¿Y cómo es que te seleccionan de candidata a Eurovisión justo en el momento pre-OT?
Pre-OT. A ver, eso fue algo... Mira, yo ya te digo, yo sabía que esto de dedicarme a la música profesionalmente era muy difícil. Entonces, aunque a mí me gustaba, yo evidentemente yo luchaba por eso, pero tenía mi vida y yo tenía que tener un plan B, que era del que yo estaba viviendo en ese momento, aunque yo era muy joven, tenía 21, 22 años, pero terminé magisterio, trabajé unos meses como profesora, no me gustó mucho, me salió trabajo como secretaria de dirección, empecé a estudiar administración y dirección de empresas, me metí en la Escuela Oficial de Idiomas para perfeccionar el inglés, en fin, yo estaba ahí con mi historia de dedicarme, vamos, de ser directora ya de Astilleros de Cádiz, que era donde yo trabajaba. Pero yo hacía mis maquetas con mis canciones y las enviaba a las discográficas y bueno, me quitaba la espinita los fines de semana con la orquesta y con el dúo, pero yo seguía, pues eso, enviando mis
maquetas.
Tirando
la caña, ¿no?
Claro, por si acaso, pues caía la breva. Entonces, un buen día, pues me llamaron unos representantes y me dijeron que yo fui como muy a lo loco porque no me lo explicaron muy bien. Era como, vas a salir en la tele, en televisión. Y dije, me voy a pillar un par de días que me voy a Madrid, que voy a cantar en la tele. Pero yo no era muy consciente de que era para escoger al representante en Eurovisión. La verdad, me enteré cuando llegué a Madrid. Y entonces canté, que fue No me pidas más amor, que al final fue el primer single de mi primer disco. y fue el año en que ganó David Civera. Pero ya te digo que no lo disfruté y no lo viví con ese nervio de a ver si me pilla. No tuve esa posibilidad, porque tampoco me lo contaron tan bien. Me dijeron, cógete tu bártulo.
Luna, ¿no? Luna te hacías llamar.
Pobrecita, me llamé también Amanda, porque a mí la gente me decía que Merche era muy sencillo, y es verdad, un nombre muy cotidiano, y es cierto. Hasta que llegué a la conclusión de que era mi nombre, pero yo ni me sentía identificada con Luna, ni con Amanda, ni con nada. Fíjate tú, Amanda, pobrecita. Sí, y aparte, mis apellidos son Trujillo Calle Alta. Tócate los pies.
Fíjate.
Me llegaron a proponer Merche High Street.
Oh,
Tócate los
¿serio?
Pies.
Sí, ¿Quién te lo propuso?
Uno de la compañía. Y yo dije que no, que yo soy Merche. Y ahí se quedó como Merche, y es verdad que es muy sencillo, pero bueno, en definitiva también, como yo soy así, sencilla, pues mira, me define perfectamente.
Y luego, claro, No me pidas más amor, que es una de las canciones de, bueno, de Gran Hermano, el primero, ¿no?
Debe
ser
no,
el primero,
en el segundo Gran Hermano empezaron a sonar mis canciones. Bueno, fue mi primer disco fue en el segundo Gran Hermano, sí, coincidió. Estos espacios, ya sabéis, los compran las compañías discográficas y lo utilizan para promocionar. Ahora suena, imagínate, Manuel Carrasco o Alejandro Sanz. Y en aquella época, por lo menos 3 o 4 ediciones, sonaron mis canciones. Y como era un programa, y es un programa de mucha audiencia, pues al final, si una canción cala y tiene esa publicidad, al final pues te ayuda muchísimo, claro que sí.
De todas formas, en aquella época no tuvo que ser fácil, porque estaba OT ahí ya a tope de fuerza, y era complicado sacar la cabeza en el mercado musical tal y como estaban las cosas.
Es que estos sacaban una canción cada semana.
Claro. Sí,
cada semana. Sí. Mira, es que mira, fijaros mi historia. Yo, como os he contado, yo ya tenía mi vida resuelta, un trabajo que me gustaba, porque yo era muy feliz, yo no necesitaba dedicarme a esto sí o sí para ser feliz. Yo era muy feliz como secretaria de dirección. Pero sí que es verdad que cuando surgió la oportunidad de poder grabar mi primer disco, tuve la posibilidad de fichar con Vale Music, que era una compañía independiente pequeñita. Eran rollo, pues eso, David Civera, Sonia y Selena, King Africa, que no había artistas internacionales como, por ejemplo, había en ese momento en Universal, que fue la otra opción que tenía. Entonces yo dije, a ver, prefiero ser cabeza de ratón en Vale Music que cola de león en Universal.
Sí.
Claro, ficho con Vale Music. Y coge Vale Music, ficha a OT, y justo en el mismo momento que me fichó a mí. Entonces era súper, súper, súper difícil, porque eso fue un fenómeno social, lo sabemos todos, y eran 16 artistas. Claro. Entonces yo siempre lo defino un poco visualmente, yo lo visualizo y era como los 16 yo llevando las maletas detrás, porque íbamos todos en un autobús. Claro. Fue complicado. Asomar ahí la cabecita y decir, hola, yo también canto y compongo, fue difícil. Pero bueno, duró poco tiempo, también tengo que reconocerlo, porque No me pidas más amor se hizo muy popular y fue el primer single de mi primer disco. Después llegó Le Deseo, que también funcionó muchísimo. Después llegó Abre tu mente, Eras tú, Cali Arena, Si te marcha, en fin. Tuve mucha suerte porque el público estuvo ahí, la verdad. Al principio, los primeros meses costaron un poquito más, por eso de, pues eso, ese fenómeno mediático tan impresionante que fue Operación Triunfo 1, pero la verdad es que el público me dio la mano y hasta hoy en día no me la ha soltado.
¿Y cómo afrontaste, porque lo has explicado alguna que otra vez, el fenómeno de ser cantautora, es decir, creadora de tus propias canciones, la música, la letra, Paco Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como?
Eso es.
Desde el modo estético y escénico, acostumbrados como estábamos quizá a otro perfil de cantautoras, ¿no?
Claro, ahora después de, afortunadamente, han cambiado mucho las cosas y artistas jóvenes, mujeres, son compositoras y nadie lo duda ni nadie lo pone. Pues eso, nadie piensa que hay un señor con corbata y traje chaqueta detrás haciendo las cosas por esa persona, sino que es ella la que lo hace. En mi época era diferente. Era como, yo me pegué por lo menos 4, 5, 6 años respondiendo a esa famosa pregunta de, por ejemplo, a mí me nominaron a los Grammys con Si te marcha, con ese disco, a Mejor Álbum, que como artista me encantó, pero como autora eso me llegó al corazón, es lo más bonito que yo me llevo, diremos, de la industria, esa nominación. Y la gente me decía, y ese fue mi quinto disco, ¿eh? y había muchísimo, sobre todo en los medios, no hablo del público, ¿eh? Los medios, vosotros sois los culpables.
Sí, sí, la asumimos industria. Nuestros pecados.
Siempre me decía que está muy bien, que tú cantas muy bien, pero a ver, aquí el mérito lo tiene la canción. ¿Qué cancionaza? ¿Quién te ha compuesto si te marchas? Y yo decía, ¿en serio? Después de 5 discos, todavía tengo que explicar que soy la autora de mis canciones, que soy cantautora, que no tengo la estética igual que las autoras de otra generación que tenían otro tipo de estética, que tengo la estética que a mí me da la gana.
Con la guitarra.
Claro, sí. No, pero yo he cantado y he salido en el escenario muchísimo. De hecho, en mis conciertos salgo con la guitarra muchas veces. Era porque tenía el pelo largo rubio, porque me ponía minifalda y me ponía un tacón. Entonces era tonta ya. Eso era igual a ser tonta y a que tenía que haber un señor detrás que era el que hacía todas las cosas. Cuando yo he sido la que siempre he liderado mis proyectos y artísticamente he hecho lo que me ha dado la real gana con mis aciertos y mis errores. Y hoy en día, imaginaros, después de tantos años, pero desde el primer momento siempre he hecho lo que me ha salido del corazón, lo que he querido hacer, lo que yo entendía que me apetecía contar, que me apetecía cantar. Y si me decían algo, la compañía a lo mejor decía, es que Merche, es por tu estética, vístete con vaqueros, ponte... Y yo decía, sí, más rubio el pelo, más corta la falda y más alto el tacón. Y esa era mi manera de reivindicar que no por vestirte de determinada manera o enseñar la barriga, ya no tienes que tener capacidad para hacer absolutamente nada más. Que no era como antes se decía, es un producto, va a durar, eso lo he escuchado yo tantas veces, eso es un producto, eso va a durar nada, 2 canciones. Pues mira, 23 años después y 10 discos después, aquí sigo afortunadamente haciendo canciones y ya hace muchísimo tiempo, evidentemente, que no me preguntan eso de
sí, lo que quién yo te creo compone que todo influye, tus canciones. Sí, ¿no? Las razones estéticas y, como decía antes el Whopper, claro, estabas acostumbrado en los 70, pues a Cecilia, en los 80, pero que se Rosa
León. Claro, pero esto eran ya los 90, 2000,
Rosana,
¿eh?
Luego Conchita, en los 2000, ¿no? Pero...
Ya, pero esto eran los 2000 y cada uno tiene su forma y su historia y sus maneras, ¿no? De, bueno, yo creo que nadie duda que Alejandro Sanz componía sus canciones o Pablo Alborán o salió, todo el mundo sabía que era cantautor y se acabó. Pero en mi caso yo no creo que era más por el hecho de ser mujer, honestamente. Mujer, jovencita, pues ya está. Tiene que haber un señor detrás haciéndolo todo.
Oye, la última, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Yo no sé cómo se posiciona la SGAE con esto de la...
¡Guau! Es verdad que es un problemón, ¿eh? Es un problemón porque ahora hay que aprender sobre todo eso. En cuanto a derechos de autor y demás, hay que aprender a identificar... Si una canción está hecha por una persona humana o por una maquinita. Es que, claro, aquí tenemos un problemón que ya han salido un montón, que no lo sabemos, ¿eh?
Sí.
Sobre todo a nivel de letras, a nivel de armonías, al nivel de... Bueno, hay ya un montón que son mundialmente conocidas, que yo me juego un brazo a que, sí, a que están hechas con ayuda de inteligencia artificial.
Sí, tiene un tufillo, ¿verdad?
¡Hombre!
Que desarrolla una actitud sospechosa.
Sí,
¿Pero no
sí,
crees
sí,
que
sí.
esto se puede llegar a normalizar? Igual que cuando salió el autotune, al principio ya se ocultaba y luego se decía, bueno, sí, es una herramienta más. ¿Llegará un momento en que la inteligencia artificial también se considere una herramienta en la producción musical?
O sea, a mí me parece bien, por ejemplo, en el caso del autotune, a mí me parece bien que sea una herramienta más. Es verdad que es un programa, es una aplicación, diremos, que te da un brillo muy metálico en la voz, que en algunas canciones mola. Lo que no mola es que si te lo pongas al 10, al máximo... Y después cuando cante sea un churro lo que cante.
Claro, que
se te
igual.
Va el autotune y no tiene ni idea de cantar. Un cantante como mínimo tiene que cantar, ¿no? Es que no sé.
Sí,
un cantante que no cante. Y por desgracia hay mucho intruso en esta profesión gracias al autotune, al 10. Está muy bien que se utilice como herramienta, como una de más, para, insisto, para dar un brillito, para dar una... Eso me parece maravilloso. De hecho, yo lo he usado en algunas de mis canciones. Lo que no lo uso son en mis conciertos. Hola.
No.
Eso es caca. Con la inteligencia artificial, pues lo mismo. Si se utiliza como una herramienta, no sé de qué manera, Pero ahora que tú te adjudiques una autoría de una canción, que tú lo que has dicho es, pues, házmela en fa menor y háblame de desamor, corazón roto y alma, y te sale del tirón ya una melodía.
Salen del tirón.
Sí.
Tú dices, Elenita me la ha pegado con otro y me voy a hartar de tequila. Hazme un corrido mexicano.
Claro.
Y te sale Pedro Infante cantando.
Exactamente.
Unos guitarrones y unas trompetas.
Totalmente. Sí, eso lo sé. Eso lo sé porque me lo han enseñado y he flipado en colores. Hombre, al final nos va a pasar lo que alguna que otra película ya nos ha adelantado, como muchas veces, que al final las maquinitas van a acabar con nosotros.
Terminator.
Cuidadito, que ya han salido imágenes de robots y cosas de esas dando piña.
Da miedo, da miedo los robots.
Que los Tesla se chocan entre sí. Que ojito, que al final nos vemos cuatro viviendo en los metros.
Underground.
Y arriba las maquinitas, claro, como las pelis. Sí. Hay que tener cuidadito con eso, que van a aprender al final más que nosotros las máquinas y nos van a dar un tundai que a ver dónde vamos a llegar.
Pues a lo largo de los próximos días y de sus próximos conciertos comprobaréis in situ que Merche sigue teniendo fe en el amor y nosotros tenemos una fe inquebrantable en que Merche va a lograr un éxito asegurado de crítica y público, y le vamos a agradecer un montón que haya venido por aquí y que haya echado este rato tan bueno con nosotros, que hemos intentado no destrozarlo demasiado.
Que va, ha sido un placer, me lo he pasado pipa con ustedes, que soy maravilloso.
¡Viva el Titanic! ¡Viva el Titanic!
¡Olé!
Ahí estamos.
Pero no la chavala, el Leo DiCaprio.
Eso es. Adiós, Merche, un beso.
Hasta luego, besito.
Estudio pase página.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Pues después de la música viene el deporte. Vaya fiesta, partidazo de COPE. Juanma Castaño. Allá vamos.
Hey. Arroba Grupo Risa COPE en el Prime Time Radiofónico. Hola, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uy, buenas noches.
Las corbatas de Unquera, qué ricas.
Oh, qué buenas, ¿eh?
Ay.
Y bien ricas que están.
Sí,
buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hombre, Ranieri.
Buenas noches. Grandísima entrevista de Mónica Marchante.
Hombre, esa es muy buena, Mónica. Es muy buena.
Es malísima. Muy buena. Grandísima. Sí. Y tu programa, Juanma, partidazo. Información, buen humor, foto, siempre espectáculo. Magnífico.
Me gusta. Retiras ahora mismo.
Forza vitalità energia, partito difficile contro il Bilbao. Perdona.
Muy bien. A ver, empezamos.
Vamos.
Tiempo de juego, el sábado, Betis-Real Madrid. Como vais a comprobar, Lama es tan profesional que siempre está absolutamente concentrado en el directo. Ocurrió cuando le pidió la alineación del Madrid a Miguelito.
El 11 del Madrid está confirmado, ya lo hemos adelantado. El del Betis es el previsto, ¿eh?
Y sigue Don Carlos, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, rotando que te roto.
El equipo es el siguiente, Courtois en la portería. Lucas Vázquez.
El lateral derecho, Mendy. Lateral izquierdo.
Y arriba, Mbappé y Vinicius.
Y recuerden en el Madrid quién va a jugar, Miguelito.
Courtois en la portería. Mbappé y Vinicius en ataque.
El Madrid que se sitúa en 4-3-3, Miguelito.
Tchouaméni, pivote. Queda Vinicius, Mbappé, delantero centro.
El balón de Tchouaméni con Mendy, Mendy con el cuero. ¿Quién juega en el Madrid?
Madre mía, tío.
Paco, cuando te falla el prostatón, te pasan estas cosas.
Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy, Mbappé.
Le tenías que haber dicho otra.
Me llega a decir otra y no me entero, te lo digo en serio, Paco. Estoy más pendiente de otras cosas.
Madre conociendo mía, a la más seguro que la culpa la tiene Paco.
Efectivamente.
Es que es un trampa. O sea, ahora se escudará diciendo que hay gente que pone la radio cada 5 minutos.
Lo diría. Radio Estadio Noche. El pasado miércoles, Fernando Burgos tiene la extraña costumbre de ponerse el despertador a la 1 de la mañana. Claro, luego le suena la antena.
¿A qué se refiere Ancelotti? Es lo que yo no entiendo, Fernando.
Hombre, me imagino que tiene que ser al entorno, más que la familia, la gente que le lleva. Es indudable, ¿no?
¿A quién le suena el despertador?
Yo no llevo reloj.
¿O suena el despertador a alguien?
El mío no suena tampoco.
Tiene que ser tú, Fernando.
Es que yo siempre lo pongo a las 12 para...
Por si te duermes.
Pero ahora... No, nunca me duermo. No, a ver...
Siempre al pie del cañón, Fernando.
No, al pie no, es que es lo que me toca. Si fuera albañil estaría en otro sitio y dormiría a las 10, pero de momento no lo soy.
la técnica.
Qué cosa más rara. Tiempo de juego el domingo. Barça Real Sociedad, retransmisión pintoresca de Oliveros, que ya narra hasta con música de fondo.
¿Queréis oír cómo canta la mujer de Szczesny?
Just while I'm vibrating.
Ah, muy bien.
Está bien, ¿eh?
Yo la veo por Eurovisión, ¿eh?
Participó en Eurovisión Junior.
Creo que hay una canción, Evia, que se llama I Do, que es una canción de amor para Szczesny.
Narra con música, Oli.
Narro con música, venga.
Ay, me encanta, Oli. ¿Cuál es tu canción preferida?
Bah, el emigrante. El que llama a la raya de no. Se han puesto locos.
No, déjala por acá. Eva la bola contenta. Deja para Marc Casado. Marc Casado por la izquierda para Pedri. 2-0 en el marcador. De fondo Marina Lucenco. El esférico que va a llegar para Rafinha, Rafinha, Rafinha.
Ya le pega a Oli.
No, oye, muy bien, sonaba muy bien, sí, sí señor.
Oye, Juanma, buenas noches.
Hombre, presidente. Sí,
sí. Tengo una cosa, ¿eh? Oye, muy buena la entrevista que me hiciste el jueves pasado.
Oye, muy contento, acabó.
Yo también, cuando me dijiste que era un tío normal, ya me quedé más tranquilo. Oye, tengo una cosa. La Marina Lutsenko está la mujer del Szczesny Hawks, este del Barcelona. Sí. Te digo una cosa, muy buenas tardes, ¿sí?
Oh, me estoy mojando.
De la que le gustan a fotos, no es India Martínez, pero...
Muy bien. A ver, tiempo de juego el domingo, segunda división, el Dense Levante. Vamos con Carlos Ganga, que como vais a notar estuvo preparando el partido desde el día anterior con mucha intensidad.
En Elda está Carlos Ganga, que ayer se escaqueó por una boda del partido de Vallecas.
Así ¡qué vergüenza!
Así que a ver qué vocecita tiene hoy. ¡Hola, Ganga!
¿Qué tal, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? Muy bien la voz. Perdón por escaquearme, acepto todos los palos
perdón,
que me deis.
Ni nada.
¿Hicisteis el paleto de la boda? ¿Cortasteis con tijera la corbata del novio?
Paco, vi volar a un bebé sonando Flying Free.
¿Cómo?
Un bebé como si fuera Simba.
No, brutal.
Es que Abel y Lidia, Abel y su mujer, están muy locos los dos,
¿Volar un bebé?
No, tengo que decir una cosa, sí. Juanma. El bebé volando era Miguelito. Que nadie se asuste, niña, maestra.
Antena Aragón, café con goles. El lunes, actualidad del Real Zaragoza, el presentador del espacio, Cuco Barrachina, estaba en el aire cuando pensaba que no lo estaba al comenzar el programa.
Sí, bueno, no, porque la gente del Sporting, tal cual, ojalá el Zaragoza acabe como el Sporting. ¿Cómo? A tres puntos nuestro. ¿Así quieres que acabe el Zaragoza? Pedazo de anormal. ¿Qué? Escucha, no tengo...
Estás en el aire. Al aire.
¿Pero qué? Pues ya empiezo ya. Muy buenos días. Bienvenido a este Café con Goles de este lunes 3 de marzo. Ayer todos creo que teníamos problemas con el esfínter.
Bueno, eso lo dijo anormal. Podría haber dicho otra cosa peor.
Sí, sí. Madre mía.
¿Cope te ha pasado esto nunca o qué? No, ¿no?
Toco madera. Cope Cataluña, tiempo de español, el lunes. Igual os lo estáis preguntando cómo habrá encajado Javier de Aro la suspensión del Villarreal español. Vamos a comprobarlo.
Ha decidido el adelantamiento del partido de la jornada 26.
Es ridículo. Se suspende el partido. Es ridículo. Voy a grabar un vídeo, ¿eh? La decisión más absurda.
A las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, el problema estaba en Valencia, en la parte de...
Que no, que el problema ya estaba, la alerta roja estaba dada en esta zona a las 4 de la tarde.
En Castellón. Bueno.
No, es que lo estoy explicando y no me hacéis caso.
Ya, sí.
A las 5 de la tarde se declara la alerta roja en Castellón. Liga y Federación piden suspender el Villarreal español, pero necesitan el permiso de la Generalitat. El gobierno hasta las 9:05 no les permite cancelar el partido. Es decir, estaban en el ventorro otra vez. Son impresentables lo que acaban de hacer. Esto es una cagada.
Bueno, lo siento muy bien.
Muy bien,
no, lo siento muy bien.
No. Telemadrid, informativo, el sábado, según la periodista Carol García, este es el compañero responsable en Telemadrid, de la previa del Rayo Sevilla.
Del Rayo, desde las 4:45 de la tarde, la previa con Juanma Castaño.
Caramba.
4:45 de la tarde, la previa con Juanma Castaño.
Ostras.
Y después ese Rayo Sevilla a partir de las 4:15, fútbol en directo aquí en Telemadrid.
Pues en Telemadrid no he trabajado nunca,
Bueno,
sentimos perderte para nuestra tele.
¡Hombre, Axel!
Enhorabuena, Telemadrid. Gran fichaje, solo comparable al de Ryan Parton, nuevo lateral izquierdo del Nottingham Forest.
Muy bien. Tiempo de juego. El sábado, expedientes Lichting, la guerra del parking. Javi Casquero descubrió que ya había antecedentes antes de su episodio, recordemos, de Cristina rayándole el coche.
Y el día que ya un aparcacoches, cuando eras futbolista, te reventó un coche deportivo que tenías.
El aparcacoches se lleva el coche, por el camino se encuentra a dos colegas, los montan el coche, y en la recta del Chistu, le patina de atrás, se lleva varios coches por delante. Y claro, cuando yo estaba cenando, me llega el metro y me dice, Javi, ¿tú tienes tal coche? Y digo, sí. Y dice, no. Y digo, no, ¿qué ha pasado? Que me lo han robado. Y dice, no, peor. Y cuando llegamos, eso era el final de la película Arma Letal 3, cuando están todos los coches de policía, ambulancias. Tremendo.
¿Y el coche qué era? ¿Una
coche destrozado? Sí, sí. Además, había una cena de la policía ese día. Y justo se llevó varios coches de policía. Bueno, fue tremendo.
¿Para que te quejes de Cristina?
No, no. ¿Quién era el metre? Leoncio. Leoncio, ¿no?
Bueno, es que...
Hombre, Leoncio.
Soy Leoncio. ¿Cómo está, Juanma?
Muy bien.
No, a ver, estamos hablando que era la lista de Chistu, pero no, no sé si era el restaurante. Chistu era otro que había por ahí cerca.
A ver.
¿Cómo estamos? Es un fenómeno.
Tiempo de juego. Gracias, Leoncio.
Gracias a ti, fenómeno.
El sábado, Paco González irrumpe armado en el estudio de Cristina López Lichting, exigiéndole que retire su coche de su plaza en el parking de COPE.
Tenemos que pensarnos si vamos a estar en la franja de empleos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que viene!
Mi plaza.
Pero ha sido por el remolque.
No hagas ninguna tontería y no saldrá nadie herido.
Pero bueno...
Quita el coche.
Obsérvese, ¿eh?
Quita
obsérvese
el coche.
Lo que estamos llegando a vivir en COPE sencillamente porque he aparcado en la plaza de Paco González porque hoy era el único lugar donde podía poner mi vehículo.
Venga, no soporto ni que ocupas. ¡Fuera!
Estoy en directo. ¡Fuera de este estudio! Que ha llegado con un arma Paco González sencillamente porque he puesto mi coche en la plaza más grande del garaje que él normalmente suele ocupar. Pues porque había un remolque. ¡Ay, por favor, que viene otro!
La plaza de Paco es suya.
Esto es el colmo, pero qué barbaridad.
Javi, era Javi.
Radio,
De verdad. Bueno, pues luego Paco se disculpó de esta manera tan pintoresca.
Igual les llega un vídeo yo entrando con un rifle en el estudio de Cristina López Lichting. El equipo de Cristina es maravilloso. Ha generado un vídeo por ordenador en el que aparecemos con armas. Yo no sé cómo hacen esto de la IA, es increíble.
Ibas tú con tu paraguas y de alguna manera lo han convertido en un rifle.
Es
¿no?
increíble. Bueno, todo esto viene porque la llamada guerra del parking la quiero un montón a Cristina López Lichting. El caso es que hoy ha ocupado mi plaza de garaje. Yo encantado. O sea, yo no soy una niña consentida y mimada desde pequeña. Quiero decir, a mí, en una familia numerosa, me enseñaron a compartir y si quiere mi plaza de garaje, por supuesto, es suya para siempre, jamás. Lo único que le voy a pedir es que tenga cuidado con la columna, porque esa columna pertenece a lo que era un muro de carga. Es decir, hay un edificio encima, le pido solo eso, que tenga cuidado con la columna. No lo digo por nada, ¿eh? Aunque no sé yo, esa botella grande de litro y medio, ese vaso gigante con el que hace el programa, no sé yo qué llevará dentro. Entonces, ¿qué más iba a decir yo?
Estás ileso, de momento a ti no te ha dado, ¿no?
Tremendo.
¿Estás ileso todavía?
No, yo de momento, nada. Oye, vamos a escuchar un contestador por lo menos, ¿no?
Venga. Sí, pues
venga, contestador automático de Cristina López Lichting en las últimas horas, atención.
Buzón Movistar.
Hola, soy Cristina. En este momento no puedo atenderte porque estoy conduciendo. Deja tu mensaje.
Aquí el Herrera, corazón. Ya es el cuarto coche que traigo a la radio porque los otros tres los tengo en el desguace por los golpes que les da. A ver si gastamos un poco más de cuidado, criaturita.
Cristina, soy Florentino. Sigue así. Nuestra operación está teniendo éxito. Hay que acabar con todos los antimadridistas de esa radio. Objetivo Lama. Repito, Objetivo Lama.
Hola Cristina, soy Angelito García y yo me pregunto, ¿cuántos golpes caben en un parking de COPE? Chocar, chocar, chocar y volver a chocar. Quiero que me des un porrazo. Soy el único que falta de la redacción. Quiero sentir tu leñazo seco viniendo desde el fondo de la pista.
Hola Cristina, aquí Fernando Alonso. En Aston Martin estamos buscando pilotos probadores y hemos visto unas imágenes tuyas y nos has convencido. Ponte en contacto con Carlos Miquel y hablamos. Gracias.
Cristina, cuando entras por el portón, siempre digo, ya está aquí. 4 BMWs, 3 Kias, 7 Toyotas y lo ha vuelto a hacer. Le va a pegar y le pegó. Le va a pegar y le pegó.
La inteligencia artificial en este contestador de Cristina López Lichting. Gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Adiós.
Hasta la próxima.
Bueno, pues ya se vienen corriendo las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Luego seguimos hasta las 5 aquí en COPE. Say it all.